El tema de hoy es qué hacer cuando tus competidores están vendiendo el mismo producto que tú tienes, pero a un precio más bajo. Este sábado estaba haciendo mi sesión de coaching acá y uno de los chicos me comentó eso. Él vende juguetes que le llama Zuncos. No sé cómo son los Zuncos, pero lo que me contó es que cuando él empezó a postear los productos en Mercado Libre, en Facebook Marketplace, los competidores empezaron a hacer promociones más extremas. Decían, llévate tres por el precio de dos. Y él me preguntó si era una buena idea competir por precio. Les voy a compartir mi experiencia, cómo fue cuando yo inicié mi negocio en el año 2011, qué hice cuando vi que los competidores bajaban los precios, y también les voy a compartir la experiencia de otras personas. De esta manera, si ustedes están empezando a iniciar, están pensando en iniciar un negocio o tal vez simplemente quieren comprar y vender cosas, pueden tener una mejor defensa si es que esto les sucede. Al mismo tiempo les voy a contar una experiencia que vi el día de ayer mientras paseaba a mi perro Armando. Era el partido y habían varias chicas que estaban fumando marihuana en los parques. Y yo decía, qué raro, ¿qué tiene que ver el fútbol con la marihuana? Eso lo vamos a ver más adelante en este episodio. Y también recordarles de que si quieren escuchar estos podcasts en inglés, me encuentran en Google Podcasts y en Spotify con mi nickname, me encuentran como Uncle Balta. Iniciamos. Lo que hay que considerar también es que cuando hablamos de una guerra de precios, puede ser que el precio se mantenga igual, pero lo que están bajándole es la calidad. Y es bueno considerar este otro escenario. Cuando la inflación se está disparando, como está sucediendo en la mayoría de países ahora, todos los productos tienden a subir de precio, pero para algunos sectores va a ser difícil subir de precio porque hay bastante competencia, pero los costos de esos insumos siguen subiendo. Y es probable que si tú estás iniciándote en alguno de esos sectores, te vas a percatar cómo hacen mis vendedores para manejar ese precio. Y lo que suele hacer es le bajan la calidad o el tamaño de la porción, lo que le llaman shrinkflation, que lo hemos visto antes. Cuando esto sucede, que tú ves que te están peleando o por precio o si no por calidad o volumen del producto, lo mejor que puedes hacer es nunca competir de manera directa, porque si tú quieres competir de manera directa, lo único que van a terminar haciendo ambos es bajando su valor y calidad y al final van a terminar ambos desapareciendo del mercado, lo cual no tiene sentido. Uno como cliente quiere buenos precios, pero tampoco quieres sacrificar la calidad, porque si no significa que vas a tener que regresar luego a comprar de nuevo lo mismo y te va a terminar saliendo más caro. Les puedo decir, cuando hay guerra de precios, hay varias estrategias que se pueden aplicar, que son alternativas que te van a permitir, primero, ofrecerle más valor a tu cliente y segundo, tener dinero, poder reinvertirlo en tu negocio y poder seguir creciendo. La primera estrategia que les puedo recomendar, por experiencia, es, como dicen los seguidores de criptomonedas, ¿no? El just hodl, just hodl. ¿Qué significa el just hodl? Es sostén lo que tú tienes. O sea, si tú tienes un producto y ves que todo lo están rematando, en vez de simplemente rematarlo también, lo aguantas. Por ejemplo, cuando vendía los suplementos en febrero, las tiendas de suplementos se volvían locas. ¿Por qué? Porque ya en marzo no era verano acá en Perú. Ya te pasaba la temporada de playa, entonces se volvían locas y querían rematar todos los productos. Pero si tú aguantas el producto, sobre todo si no vence, lo podías vender de nuevo en agosto a un buen precio. Cuando tú ves que tus competidores están rematando los precios, lo aguantas porque ellos están terminando su stock, pero va a haber algún momento en que el mercado va a necesitar el producto y ya nadie lo va a tener en stock y ahí tú eres el que lo tiene. Si no tienes apuro de dinero, que sería lo ideal, se asume que si tú estás empezando un negocio es porque no estás necesitado de dinero. Y si estás necesitado, mejor es buscar un empleo. Uno empieza un negocio cuando ya tienes cierto, puedes pagar tus gastos y simplemente quieres proyectar o apalancar tus habilidades y para eso se utiliza el negocio. Así que si tú quieres vender algo, pero no es el momento porque todos están rematando, simplemente aguantas y esperas un mejor momento. Lo mismo sucede también cuando conoces las temporadas. No todas las temporadas son iguales, pero hay algunas que más o menos se repiten. Digamos que tú quieres vender tu auto. El mejor mes o los mejores meses para vender auto por lo general suelen ser noviembre y diciembre, porque todos quieren empezar el año con un carrito nuevo. El peor mes para vender un auto es enero, porque la gente ya se gastó toda su plata en Navidad y Año Nuevo y están misias. Pero al mismo tiempo, si quieres comprar, el mejor mes para comprar un auto es en enero. Suele ser de esa manera. Claro, pueden haber cambios según las situaciones que pasen, pero por lo general suele ser así. Yo recuerdo el carro, el Seat, y lo compré en enero, justo cuando empezaba la pandemia todavía. Y el precio era, los vendedores están desesperados por venderte porque tiene que cumplir su cuota. Entonces, ahí viene el tema. Tú como vendedor tienes que conocer no solamente la calidad de tu producto, sino también las temporadas de compra y venta y la coyuntura en general. Ese es el primer tip, es conocer tu entorno. El segundo, que creo que es muy bueno y poca gente lo considera, es en vez de bajar el valor, incrementar el valor de tu producto. En vez de querer reducir los beneficios o la calidad de tu marca para que pueda alcanzar la guerra de precios que tiene, haz lo contrario, tipo Apple. O sea, claro, pero Apple ya hace otra pendejada, ¿no? Pero lo que tú vas a hacer es realmente incrementar el valor del producto. Lo que puedes hacer, lo que le dije al cliente. Digamos que tu cliente viene siempre por quemadores, pero aparte del quemador también quiere comprar una proteína, digamos. En vez de que él tenga que ir a dos tiendas diferentes, tú tienes los dos productos en el mismo sitio y le estás ahorrando tiempo al cliente en vez de irse a dos tiendas que pueda comprarlo en un mismo sitio. Eso es algo así como el efecto Amazon. Cuando alguien quiere comprar algo, lo buscas en la tienda de Amazon porque sabes que todo va a estar ahí y confías que si tú compras algo ahí, te lo van a enviar. Ese es el valor extra que tú puedes incluir al cliente. Puedes incluir también como valor extra tu asesoría. Si el cliente va a comprar, estoy comparando todo con el mismo producto que es quemador. Puedes amarrarlo con un producto extra que la persona va a necesitar de todas maneras. Puedes amarrarlo con una asesoría que la persona va a necesitar. Si alguien compra tu producto y luego necesita a alguien que lo instale, tú puedes facilitarle a esta persona que instale el producto. Acompañarlo con un producto extra, con un servicio, con un seguimiento, va a hacer de que la persona quiera comprártelo a ti. O si no, hacer como las grandes marcas, ¿no? Que te meten en su ecosistema. Que si ellos compran este producto, tienen acceso a otros beneficios que tú ofreces. Y eso hace que la gente quiera regresar por ti. Si uno empieza a jugar a la guerra de precios, el minuto que tú tengas que subir un centavo porque los costos subieron, todos se van a alargar y tú no quieres ese tipo de clientes. La otra estrategia, pero antes recordarles que si desean contactarme para asesoría fitness, para mejorar sus planes de entrenamiento, para mejorar su dieta o para pedido de suplementos, pueden hacerlo al WhatsApp más 51 98 90 23 986. O si desean, pueden ir a mi Instagram, Tío Balta. En la biografía hay un enlace que los manda directo a mi WhatsApp. Pasamos a la siguiente estrategia, que es mejorar tu segmentación. Pero antes quería contarles la experiencia que tuve ayer. Ayer mientras estaba el partido. Pues no, yo no sigo el fútbol. Y salí con mi perro Armando y me percaté que había un culo de chicas fumando marihuana en el parque, tomando. Y sí he visto antes chicas fumando marihuana, pero esta vez ya era un culo de chicas. Y me percaté de algo, cuando no hay hombres circulando o cuando no hay hombres cerca, las chicas se liberan y consumen y hablan de la manera que lo hacen como cuando están solo con chicas. Y ahí me percaté, como las chicas asumían de que no habían hombres porque todos estaban viendo fútbol, las chicas estaban tomando, de que el parque está llenecito de flacas, no solamente este parque, sino como dos parques más. Y eso me hizo pensar de que muchas veces las chicas se cohíben porque sienten que nosotros las juzgamos. Y creo que ese sería un buen episodio para un próximo capítulo. ¿Cómo proyectar una imagen que le dé confianza a las chicas y no que las asuste siendo hombres? Creo que ese sería un buen episodio, pero déjenme trabajarlo. El siguiente punto, respecto al tema del trabajar, cómo sobrevivir a una guerra de precios, es el cómo saber segmentar tu mercado. Tú tienes un producto que va a recibir el pago que tú quieres ofrecerlo por los clientes correctos. A veces vemos chicos que compran cosas en el centro acá de la ciudad y la quieren vender en distritos como acá Surquillo, San Borja, y lo cuelgan a internet y algunos dicen, no, eso en el centro está a tal precio, ¿por qué quieres estafar? Claro, pero en el centro está ese precio. Ese tipo se ha ido al centro, ha comprado como 100 o 200 unidades y lo está vendiendo acá a retail, uno por uno. Por un solo producto tú no te vas a ir hasta el centro. Entonces, esa persona te está facilitando la logística. Y a eso quiero ir. esa persona está sacándolo del mercado, de la gente que está dispuesta a ir al centro, al mercado de cualquier otro distrito, de gente común que no va a comprar esos productos como negocio, sino simplemente para su día a día. Eso es segmentar. Recuerdo cuando yo vendía aceite de coco. Yo vendía aceite de coco a 80 soles o 70 soles el kilo. Acá en el centro comercial Caminos del Inca vendían 250 gramos de aceite de coco a 60 soles. O sea, prácticamente el mismo precio, pero un cuarto de la cantidad. ¿Por qué? Porque ellos lo vendían para fines de belleza. Lo utilizaban las chicas para la piel allá y lo vendían en un salón de belleza. Yo lo vendía como alimento, el aceite de coco. Puedes ver cómo en vez de ponerte a pelear en una guerra de precios, puedes simplemente resegmentar tu mercado, cambiar, puede ser que la edad no es la correcta, el género no es el correcto, el lugar donde lo estás vendiendo, las preferencias, todo eso vas jugando. Y la ventaja que con Facebook tú puedes poner 4 o 5 avisos a la vez con diferentes targets y ver cuál es el que responde mejor. Y así puedes tener una idea de cuál es el mercado que realmente valora lo tuyo. Y el último que vamos a revisar acá, la última estrategia, es el hecho del branding. Cuando hablamos de branding, algunos piensan que ponerle una cajita bonita, un bonito logo, y bueno, eso es parte de... Pero el branding, como les expliqué a mis clientes este sábado que hicimos el evento, el branding es dar la confianza de que lo que tú prometes se va a dar. Y justo les di este ejemplo. Es como cuando tú llamas a esa amiga con la que sabes que vas a tener sexo de todas maneras. Así ella esté con la menstruación, esté en plena botada de regla, igual te va a ofrecer sexo porque esa es la garantía que ella te da. Ese es el branding y por eso tú la llamas, porque tú confías en ella. Y de la misma manera, tú como vendedor o como empresario o como simplemente una persona freelancer que está ofreciendo un servicio, tenemos que tener claro que siempre nuestro estándar de calidad de los productos tiene que ser bueno. Cuando veo a veces algún chico que da, puede ser un abogado o incluso un doctor, que un día va su cliente y al día siguiente está el profesional, entre comillas, está con ojeras porque se ha amanecido de la fiesta y da una mala atención. Entonces no puede ser, siempre tu energía tiene que ser alta. Así te hayas amanecido, estés con las ojeras hasta acá, tu energía tiene que ser alta porque esa es tu marca. La gente espera que tú siempre des tu máximo y ya luego cuando se va el cliente, si quieres te tiras a dormir, lo que sea, pero... enfrente del cliente hay que dar lo mejor de uno porque ese es el recuerdo que ellos se llevan. Y finalmente yo creo que el tema del branding es siempre tratar de darle más valor al cliente de lo que él siente que tiene en el bolsillo. Él va a decir, yo tengo 100 soles, con 100 soles puedo comprar esto en el mercado, esto en Mercado Libre, en Marketplace, pero con esta persona... estos 100 soles me dan el valor de 200 soles que conseguiría en otro lado. Eso es lo que uno tiene que conseguir. Y todo se trata en conocer a tu cliente, saber qué necesita y diseñar el producto. Por lo general es mejor así. Primero conoces al cliente y el producto se diseña en torno al cliente. No consigues el producto y luego ves quién lo puede comprar. Aunque eso también a veces se da, pero es más trabajoso. Y como un tip extra, porque saben que me gusta ir a fondo, es el tema de entender que hay... lo que le llama unfair advantage, o ventajas injustas le llaman, que no existen ventajas injustas, porque todas las ventajas al final uno las va trabajando o es tu gente las que las ha trabajado. Pero puede ser que tú estás empezando un negocio y tu competidor también está haciendo lo mismo que tú, pero él es el dueño del local, él no paga alquiler. Y tú dices, no, es injusto porque él no paga alquiler. Y no, no es injusto. Tal vez él no paga alquiler porque se esforzó en comprar su local antes. O tal vez su familia se lo heredó y su familia trabajó por él. O sea, es mérito de su familia, pero no es injusto. Alguien trabajó. Y eso es lo que quiero dejar, es que no existen cosas injustas en negocios. Simplemente existen cosas que suceden. Y cuando nos quitamos esta vaina de que es justo o es injusto, nos damos cuenta de que si nosotros trabajamos, también lo podemos conseguir. Por ejemplo, a veces escucho, no, es injusto porque él tiene una comunidad que ya lo sigue. Claro, pero esa comunidad, ¿cómo se generó? Tomó años hacerla. Y por eso también creo que si uno es freelancer o si uno es empresario o pequeño empresario, Nunca te puedes dormir. Cuando veo a gente viendo el partido y que no solamente ve el partido, sino que desde la mañana está hueveando pensando en el partido de la noche y después del partido se quedan chupando toda la madrugada, yo digo, puta, esta gente vive en otro mundo, porque estamos en un mundo donde hay inflación, donde las cosas están jodidas y, o sea, ver el partido no me parece mal, pero desperdiciar tantas horas antes y después del partido en algo que tenemos que seguir trabajando me parece extraño. Y eso es lo que, si hay que dejar un mensaje al final, es eso. Uno como emprendedor o como freelancer es siempre trabajar. Mientras los demás están de viaje, tú sigues trabajando. Mientras que el fin de semana, una reunión, tú vas a una reunión 1 hora y media, 2 horas, saludas y te quitas. Los demás se van a quedar hasta las 5 de la mañana chupando. ¿Tú por qué no puedes hacer eso? Porque el domingo tienes que seguir avanzando. Entonces, uno es constante, constante y trabajando de manera inteligente. Las dos cosas a la vez te van a llevar lejos. Y ser paciente. ¿Por qué la mayoría de gente no puede ser freelancer o pequeño empresario? Porque la gente quiere los resultados rápido, quiere trabajar y saber que a fin de mes tiene su platita de su sueldo. Un independiente a veces tiene que gastar su propia plata en la publicidad y a veces no llegan clientes y te toma unos 5 o 6 meses hasta que empieces a ver algo de dinero. Pero claro, ¿cuál es la ventaja? Una vez que empiezas a ganar tracción, cada cliente nuevo que viene es más platita para ti. Ya no es algo fijo que así trabajes más, ganas lo mismo. No, si trabajas más, sabes que ganas más. Y luego con ese extra que ganas, puedes o contratar gente o tratar de automatizar tus procesos para potenciar tus habilidades y llegar a más gente. Espero que les haya gustado. Quiero revisar sus estrategias. Entrar a una guerra de precios no se va a dar si es que uno hace la tarea a tiempo. Por eso uno, como decía Jeff Bezos, Jeff Bezos decía, me están felicitando por cómo está yendo Amazon, pero lo que está sucediendo ahora ya se había planeado 3 años antes. Entonces, siempre tratar de trabajar en el futuro. Tú estás adelantado a la jugada para que cuando el cliente, el competidor, te quiera hacer competencia de precios, tú ya estás en otro nivel y él no puede alcanzarte. Espero que les haya gustado este episodio. Quiero revisar sus comentarios. Si desean contactarme al más 51 98 90 23 986. Voy a estar dando lo que es los pedidos de suplementos. Pueden hacerlo por ese WhatsApp. Y también comentarles de que estoy dando coaching en inglés. Para la gente que sabe inglés y quiere que yo los asesore, pero en inglés, estoy cobrando solo 30 soles la hora. Doy una sesión por día. Es una manera para mí como de entretenerme, porque es como una especie de reunión para mí. Me permite practicar mi inglés y al mismo tiempo al cliente que está pidiendo la asesoría, llevarse tips en negocios o fitness. O incluso maritales, pero mientras sea en inglés puedo hacerlo, porque es más entretenido para mí. Espero que les haya gustado. La bendición para todos ustedes. Dejen sus comentarios si desean más videos como este. Y voy a tratar de tener más invitados para esta semana. Es difícil conseguir invitados. A veces tienes el invitado, pero le da vergüenza salir en cámara y es jodido de hacerlo, pero con fe se va a dar. Nos estamos viendo en un próximo episodio. Google Podcast y Spotify me encuentran con mi nombre, José Valter.